Cuando hablamos sobre los fenómenos naturales usando lenguaje común, incluso un científico o un profesor universitario dirá, por ejemplo, que el sol salió a las 6 de la mañana. Pero el sol no salió, no estaba guardado en ningún cajón.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a quedarte con nosotros para aventurarnos en la historia del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué.
Hoy veremos que Dios interviene y pelea nuestras batallas.
El tema de nuestra misión será el día en que el sol se detuvo.
Tal vez algún escéptico preguntará, ¿de verdad se detuvo el sol y no oscureció hasta el fin de la batalla?
Pues esto es Misión 66 y aceptamos el desafío de buscar la respuesta.
Yo estoy listo.
Lo mismo digo.
Entonces, no demoremos más. Avancemos a la Misión 66 de hoy.
Bienvenidos nuevamente a Misión 66. Mi nombre es Johnny Pérez y junto con Kimberly Yepes y David Silva te invitamos a explorar el texto bíblico.
Y hoy seguimos en el sexto libro del Antiguo Testamento, el libro de Josué.
Sí, más precisamente el capítulo 10.
Y como dijimos, hablaremos sobre el día en que el sol se detuvo.
¡Ay, ay, ay, ay!
¿Qué pasó, David?
Mira, Kimberly, es como verlo. Estoy seguro de que hay más de uno levantando la ceja y con un gesto de... No me vengas con fábulas.
Pues no lo es. Es un hecho histórico. Fue el día en que el sol se detuvo. Para que nuestro escéptico oyente considere la seriedad del relato, revisemos dónde estamos.
Bien, el texto nos ubica en un contexto de batallas. Josué y el ejército de Israel habían entrado en la tierra de Canaán y estaban combatiendo para poseer lo que Dios les había prometido.
Eso es muy interesante. Si bien Dios les concede la tierra que fluye leche y miel, los israelitas debían hacer un gran esfuerzo para apropiarse de lo prometido.
Sí, y ya eso es una lección para nosotros cuando tenemos que enfrentar retos gigantes para alcanzar todo lo que Dios quiere darnos.
Totalmente. Y Josué entendió bien eso de esforzarse y ser valiente para obtener resultados y no esperar que las cosas sucedan como por arte de magia.
Mientras pensamos en ello, permítanme señalar que el libro de Josué es un diario de las batallas de Jehová Sebaot, es decir, del Señor de los ejércitos. Veamos el relato.
Yo arranco. Cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, supo que Josué había tomado la ciudad de Ai y que la había dejado en ruinas, como lo había hecho con Jericó y con su rey, lo mismo que con Ai, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que vivían entre ellos, se llenó de temor.
Y es que Gabaón era una ciudad real, mucho más grande que Ai, y sus hombres eran muy fuertes. Por eso el rey Adonisedec envió mensajes a Oán, Pirán, Jafía y Debir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. En ese orden, en los que les decía, vengan en mi ayuda, vamos a combatir a Gabaón porque ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel.
Gracias. Si nos has seguido en los encuentros anteriores, recordarás la gran victoria de Josué sobre la ciudad de Jericó cuando los muros cayeron después de que el pueblo gritara y tocara las trompetas. ¿Recuerdan el nombre hebreo?
Sí, el shofar.
Exacto. Y recordemos también cuando Josué fue engañado por la trampa de los gabaonitas, cuando hizo un pacto con ellos.
¿Cómo es que se vincula todo esto, Johnny? ¿Qué está pasando?
Ah, Kimberly. Tenemos un problema geopolítico, una especie de gran tablero de ajedrez de los pueblos o de las ciudades que están en la tierra de Canaán.
¿Podemos analizar cómo estaba conformado ese tablero, Johnny?
Con gusto. Por un lado, tenemos al rey de Jerusalén. Jerusalén, recordemos, que no es de Israel en ese momento, no pertenece al pueblo hebreo, sino todavía al pueblo cananeo. Así que Adonisedec reúne a un grupo de 5 reyes amigos para luchar contra Gabaón por el miedo al pacto que tenían con Israel. Reconozcamos que esa alianza entre Josué y Gabaón era un tanto extraña y forzada, pero que obligaba a Josué. Veamos cómo se da la trama.
Sí, dice el versículo 5 que entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella.
Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle: «No nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros».
Fíjate qué situación complicada. Josué no necesitaba involucrarse en ese tipo de problema político.
¿Dices que era evitable?
Por supuesto. Esa liga de 5 reyes se reunió debido al pacto forzado que Israel hizo con los gabaonitas.
Claro, lo tomaron como una amenaza.
Absolutamente, y muy real, por lo que movieron sus piezas para contraatacar.
¡Puf! Parece un efecto dominó.
Lo fue. Y se dieron cuenta por qué. Por la falta de atención de Josué de no consultar al Señor, lo cual le llevó a hacer un pacto con Gabaón, lo que ahora le trajo un problema mayor y más intenso.
A partir del versículo 7, leo lo siguiente. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué: «No les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte».
Es muy interesante ver la acción de Dios aquí. Él podría haber dicho: «¿Lo ves, Josué? Te has complicado tú solito, así que ahora búscate cómo salir de esta. Te dije que me tenías que consultar y no lo hiciste, así que ahora es tu problema».
Pero gracias a Dios que Él no actúa así.
Es que su misericordia es inmensa, Kimberly. Leamos cómo la responde.
«No les tengas miedo», le dijo Dios, «que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte».
¡Qué gran alivio! Con esa confianza, ¿qué hace Josué?
Desde el versículo 9, el escritor dice: «Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa».
Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción. Y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Azeca y Maceda.
Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Azeca cayeran granizos tan grandes como piedras y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los que los hijos de Israel mataron a filo de espada.
El día que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón».
Y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos.
¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo, y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse.
Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo.
Después de esto, Josué y el pueblo de Israel volvieron al campamento en Gilgal.
Fíjate, eso es impresionante. Sobrepasa los límites de la comprensión humana. En su orden, Josué manda que el sol y la luna se detengan sobre Gabaón y el valle de Ayalón, cosa que ocurrió hasta que la batalla terminó.
Y el texto dice que eso se alargó durante casi un día entero.
Sí, ese tipo de milagro sorprende porque alcanza niveles astronómicos.
Por eso todos nos preguntamos, ¿cómo puede ocurrir algo así?
Pongámosle un poco de suspenso y en el tiempo de preguntas hablaremos sobre los detalles de esa cuestión de que el sol se detuviera. Observemos ahora cómo sigue el relato. Josué persigue a esos 5 reyes amorreos que corren y se esconden en la cueva de Maceda. Pero Josué consigue encontrarlos.
Sí, y el texto nos dice que mandó tapar la entrada con grandes piedras y puso una guardia para evitar la salida.
Y luego dice que Josué y el pueblo de Israel hirieron a los amorreos hasta destruirlos, pero algunos de ellos lograron entrar en las ciudades fortificadas.
Después, dice el versículo 21, todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, donde estaba Josué, y no hubo nadie que hablara mal de los hijos de Israel.
Entonces Josué dijo, abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos y sáquenlos.
Así lo hicieron y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y los llevaron ante Josué.
Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que los habían acompañado y les dijo, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes.
Así, aquellos reyes fueron ejecutados y murieron, y Josué completó su victoria en aquella batalla. Es importante destacar cómo sucedió todo el episodio. Josué reaccionó después que atacaron a Gabaón, que era su aliado. Así que esta batalla no fue, digamos, exactamente planificada. No era una ciudad como Jericó, que fue decretada como una ciudad del tipo anatema, conforme vimos en cuanto a todo el problema por el que pasó Acán por su desobediencia. No es tampoco el caso de Jai, que estaba en su camino, sino que tuvieron que movilizarse frente a los 5 reyes que reaccionaron por motivo de la alianza con Gabaón. Todos terminaron derrotados por Josué.
¿Todo esto a consecuencia de un error al formalizar esa alianza?
Sí, Dios actuó en direccionar la historia, permitiendo que el propio error de Josué trajera un resultado positivo, ya que los 5 reyes fueron vencidos de una sola vez sin que Josué necesitara planificar el ataque. Él simplemente los derrotó en una batalla cuando ellos se dispusieron a atacar. Y vemos cómo ese Dios, que es el gran Señor, que dirige la historia, es también el Dios que tiene poder para intervenir de forma sobrenatural y especial. Dios envía granizo del cielo y, atendiendo a la petición y oración de Josué, detiene el normal curso del sol y la luna. Y eso es impresionante para un Dios grandioso, tremendo, poderoso, creador de los cielos y de la tierra. No es nada difícil imaginar que Él es el Dios que hizo el día que el sol se detuvo.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tu comentario sobre el recorrido de hoy y envíanos tus preguntas. También puedes solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. El número otra vez es +1 847 857 8029. Esperamos tu llamada. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Tras detenernos para una pausa, llega ahora el tiempo de las preguntas sobre el capítulo 10 del libro de Josué. Y tengo una lluvia de preguntas.
¿Como la lluvia de granizo?
Esa misma.
Pues ya tengo el paraguas preparado para protegerme de tus preguntas.
Entonces será una tormenta de preguntas. Me llama la atención que el granizo cayó sobre los enemigos de Israel. ¿Por qué esa lluvia cayó solamente en la cabeza de los amorreos, mientras parece que no alcanzó a los israelitas?
Mira, en cuanto a que los amorreos son alcanzados, primero tenemos que ver dos cosas distintas aquí. Cuando pensamos en los elementos, efectos y acontecimientos meteorológicos, realmente tenemos un parámetro para entenderlos desde el punto de vista natural. Si pensamos en lluvia de granizo natural, eso no es tan complicado. El granizo ocurre cuando tenemos una inversión térmica repentina y la lluvia cae en forma de hielo en vez de líquida. Hay lugares donde eso ocurre con frecuencia de manera repentina. El granizo cae en un área específica, no cae en todas partes. Así que se puede entender este asunto incluso de manera natural. Pero el texto insiste en decir que Dios está en el comando de la situación. Vemos que hay algo diferente ocurriendo en ese proceso. el sol y la luna detenidos, el granizo, todo en forma secuencial y ordenada para cumplir un propósito. Así que lo que debemos entender es que Dios es el Señor del tiempo, Señor de los astros y del universo, y Él dirigió eso de manera especial, interviniendo para cumplir su plan.
Johnny, comentaste en tu exposición que abordaríamos el tema del sol, así que ha llegado el momento. ¿Fue el sol quien se detuvo o fue la Tierra? ¿Quién se detuvo primero?
Esa pregunta es importante y debemos entender otra cuestión que viene antes de la que planteas. Cuando la Biblia dice que el sol se detuvo, cualquier persona que fue a la escuela, al colegio, dirá, «No, espérate. Sabemos perfectamente que no debería ser el sol, sino la Tierra la que se detiene. ¿Será que la Biblia se ha confundido, está equivocada?» La cuestión no es exactamente esa. Tenemos que analizar el nivel de lenguaje que estamos utilizando. Eso es importante para que podamos interpretar la Biblia correctamente.
A ver, concentrémonos en esto que dices. ¿Por qué es importante el nivel de lenguaje como lo llamaste?
Porque la Biblia no se escribió con un lenguaje científico propio de un laboratorio, sino que se escribió en el lenguaje común del día a día. Y cuando hablamos sobre los sucesos de todos los días, usando ese lenguaje común, incluso un científico o un profesor universitario dirá, por ejemplo, que el sol salió o nació a las 6 de la mañana. Pero el sol no nació, no estaba en ninguna sala de maternidad o escondido en alguna sala con la puerta cerrada. El sol simplemente apareció en el horizonte. Es lo que deberíamos esperar. Lo de que el sol salió es una expresión idiomática, no es técnica ni científica. Así que, cuando la Biblia hace uso del lenguaje, lo hace con un lenguaje común que denominamos técnicamente como un lenguaje fenomenológico.
Ahí la complicaste.
Bueno, para que nuestro oyente no se asuste con ese tipo de expresión, la fenomenología consiste en la descripción de un hecho utilizando aquello a lo que se parece frente a nuestros ojos. Así que, desde el punto de vista del que miró hacia arriba, el sol se detuvo. Ahora bien, si nos disponemos a hacer una evaluación astronómica más detallada, nos metemos en otro departamento. Así que es importante notar que la Biblia lo describe así. Como está dirigida al hombre y la mujer común, usa un lenguaje común que hasta un niño puede entender. Así que no es aceptable la acusación de que se trata de un error, sino que es una forma de expresión que el texto utiliza.
Bien. Pero dejando el asunto del uso del lenguaje fenomenológico, hablemos un poco más específicamente sobre este asunto de que el sol se detuviera. ¿No es un tanto imposible? Y además, registrar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que el sol se detuvo para favorecer al pueblo de Dios. Alguno diría que hay una exageración ahí. ¿No es quizás una poesía, un uso del lenguaje figurado, Johnny?
Mira, David, creo que es importante que todos nuestros oyentes entiendan lo siguiente. No es posible tener contacto con el texto bíblico sin la expectativa de que existe un Dios capaz de interferir en la naturaleza y en el mundo. Es tan obvio como que en cada país la gente come los alimentos que los caracterizan. Pasta en Italia, sushi en Japón, tortilla en España. Esa es la realidad. Así que no puedes viajar por la Biblia sin querer escuchar sobre un Dios que hace milagros. Están por todas partes. Si el lector se pone en esa postura, tendrá que hacer un tremendo esfuerzo para reinterpretar cada uno de los milagros como si no lo fuesen. Por lo tanto, si tenemos fe y creemos que Dios creó el mundo y el universo, ¿qué le costaría frenar la Tierra o interferir en nuestro sistema solar? Para él eso no significa nada, no le cuesta.
Entiendo, Johnny. Pero me imagino que detener un componente de un sistema tan complejo como el sistema solar traería consecuencia en otros subsistemas que dependen que se cumplan ciertos procesos.
Es verdad. Veo por dónde viene tu razonamiento. ¿Qué ejemplo se te ocurre?
Bueno, los estudiosos dicen que si la Tierra se detiene, disminuiría su fuerza de gravitación. ¿Qué ocurriría con los mares? ¿Habría un terremoto mundial? Todo eso parece muy complicado.
Es bien complejo siquiera pensarlo. En realidad, no sabemos exactamente qué pasó en ese momento. Una parte de los estudiosos cree que fue una intervención efectiva en la que Dios interfirió directamente en el movimiento de rotación de la Tierra. Ellos incluso dicen que hay cientos de leyendas en todo el mundo hablando sobre un día muy largo que está registrado en varias culturas, y eso es posible. Y la otra posibilidad es que el milagro no fue exactamente de naturaleza geofísica, sino que fue un milagro de naturaleza óptica. Por alguna razón, quizás por algún cuerpo que pasó cerca de la Tierra o por una intervención divina, la luminosidad del Sol se extendió por un periodo mucho más grande de lo habitual, por un hecho natural o no natural que no entendemos. Lo que queda bastante claro es que la Biblia está jugando limpio, y ella está diciendo la verdad y está diciendo que aquello fue un evento extraordinario que ocurrió incluso de tal manera que favoreció al pueblo de Dios, porque Dios lo quiso así.
De acuerdo. Quizás estaría bien que hubiera una noche más larga que la que pudiéramos dormir unas horas más y descansar bastante.
No sería mala idea.
Por último, encontramos en el versículo 13 exactamente una referencia al libro donde se narra este episodio del sol, el libro de los justos, o como dice la Reina Valera contemporánea, el libro de Jasser. ¿De qué se trata este libro?
Esta es una buena pregunta en la que debemos hacer un énfasis especial. En el Antiguo Testamento se mencionan varios libros que no conocemos. Está el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, por ejemplo, y aquí tenemos este libro llamado de los Justos, que se denomina Jasser, debido a que la palabra Jasser, en hebreo, quiere decir justo. Este libro de Jasser es, muy probablemente, una especie de relato antiguo de las guerras de Israel, y por la manera en la que es mencionado en el versículo 13, parece ser un libro poético por la forma en la que presenta la descripción de lo que ocurrió. La verdad, Kimberly, es que no tenemos acceso a ese libro. No lo hemos encontrado. Tenemos solo una referencia a él en la Biblia. Si alguno quisiera comprar ese libro, no se lo encontraría en ninguna tienda, pues se perdió en los laberintos de la historia. Si alguien insiste y dice, bueno, si la Biblia dice que existe, entonces lo voy a encontrar, seguro que alguna librería lo tiene. Lo cierto, querido oyente, es mejor olvidarse de ese asunto. No está en ninguna parte.
Ni siquiera en un anticuario.
Ni siquiera en las tiendas de libros usados. Nadie lo ha encontrado. Quizás en el futuro la arqueología pudiera hallarlo, pero esto es pura especulación. Así que tenemos esos relatos, esas obras que se perdieron en la historia y que la Biblia menciona en sus narrativas históricas, que eran conocidas en la época, pero no se guarda ningún otro registro.
De acuerdo. Dejamos las curiosidades a un lado y vayamos a la aplicación de nuestra misión de hoy.
Síguenos en las redes sociales y comparte con otros las publicaciones que hacemos. Danos un me gusta y deja tus comentarios. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de estudiar el capítulo 10 de Josué con la grandiosa historia del día en que el sol se detuvo, vamos a la aplicación práctica de aquello que escuchamos en el estudio de hoy.
La gran verdad que descubrimos en este texto es que el Señor es el Dios que interviene. Hay muchas personas que creen en Dios, no tienen dudas de que Dios es el creador del universo y que Dios creó al mundo y lo puso en marcha con todas sus leyes, pero creen equivocadamente que luego él se desentendió y lo dejó andar por sí solo. No es así. La gran verdad que la Biblia destaca y que incluso nos impulsa a orar, a pedir y a suplicar el favor del Señor es que Dios es un Dios vivo y que interviene a nuestro favor en la historia humana. Dios es tan grandioso que es capaz de hacer cosas extraordinarias a favor de sus siervos. Recuérdalo, no te desanimes. El Señor es el Dios que interviene y está presente.
Aquí termina otro recorrido de nuestra Misión 66, pero volveremos en esta misma emisora a esta misma hora para explorar aún más sobre este libro de la Biblia en el próximo episodio.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.